Fuga de Radio.
Fuga de Radio.
Se viene una nueva edición del Festival Música de la Tierra, festejo por sus 13 años, este sábado 4 y domingo 5 de noviembre en el Parque Roosevelt, con 20 conciertos, más de 50 talleres, fogones, conferencias, mercado de emprendedores y además el desafío de realizar el primer festival sostenible con visión de triple impacto del país. Para conocer los detalles, estamos en contacto con el comunicador y músico Diego Barnabé, director justamente del festival. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Unir Radio.
Hola Diego, hola Juliana, bueno, un placer estar conversando con ustedes hoy.
Muchas gracias a ti por tu tiempo. Bueno, el Festival de la Música de la Tierra, Diego, ya tiene una larga tradición, digamos, ya se ha hecho de un público, de gente que lo sigue por los valores que representa, pero bueno, siempre hay obviamente personas que se van sumando. Si tuviéramos que presentarlo para quienes no lo conocen, vos como director ya de hace varios años, ¿cómo lo definirías?
Bueno, mirá, es una fiesta que celebra nuestro vínculo con la tierra, que tiene ese propósito de distintas formas. Invitamos a todos a encontrarnos durante 48 horas en un espacio de naturaleza, en este caso el Parque Roosevelt, con la idea de disfrutar de la música, de disfrutar de las expresiones artísticas de tres países, Uruguay, Argentina y Brasil, pero también, ¿por qué no?, de aprender, de jugar, de hacer experiencias en distintos talleres que suceden a lo largo de la jornada, también de descubrir una selección de productos artesanales realizados por emprendedores uruguayos, y tanto la música como las experiencias educativas, como el espacio gastronómico, como las artesanías, todas están vinculadas al concepto Música a la Tierra, ¿no? Que justamente es un proyecto cultural que se propone también sensibilizar en una serie de valores que tienen que ver con cuidar la naturaleza, con vincularnos con la naturaleza de una manera amorosa, respetuosa, y además de volver un poco sobre nuestras identidades locales, ¿no? Regionales, y en particular sobre el patrimonio sonoro de la región, de Uruguay, de Argentina y Brasil. Entonces, bueno, va un poco por ahí.
Claro, porque la propuesta para este año, un poco lo comentaba Diego recién en la introducción, es lograr ser un festival sostenible con esta visión de triple impacto, que es un plan de sostenibilidad en base a una norma ISO, ¿no? La 20121, que va más allá también de las emisiones de carbono, ¿no?
Sí, bueno, porque mira, cada desde el comienzo nosotros nos interesamos y nos preocupamos especialmente que de alguna manera la temática y las problemáticas ambientales estuvieran presentes en el festival de distintas maneras. Y a su vez fuimos dando pasos todos los años, cada vez un poquito más exigentes, poniéndonos desafíos, poniéndonos metas, para que el festival en sí, además como evento cultural, tuviera el menor impacto posible en el ambiente. Queremos que tenga un impacto social, obviamente, positivo. Queremos también y nos preocupamos del impacto económico, en el sentido de que sea también una oportunidad de trabajo para muchos uruguayos y uruguayas, pero al mismo tiempo que tenga el menor impacto posible en el ambiente, en un caso como este, el de un parque, ¿no? Un parque que es un gran bosque, que es un gran museo, entre comillas, de naturaleza, de la flora de nuestro país, también de la fauna, con algunas especies de fauna, en particular los pájaros. Bueno, entonces, para eso, con un evento al cual han llegado ahí 30.000 personas en un fin de semana, ¿cómo haces? Bueno, por un lado, trabajando mucho, por ejemplo, sobre los residuos que generamos, tratando primero de limitar la cantidad de residuos que puede generar un festival de 48 horas, y el público en particular, con toda una propuesta, con un protocolo que invita al público justamente todos juntos a cuidar el parque, a no tirar residuos en cualquier lado, a clasificar los lugares de depósito de residuos que inevitablemente se generen, van a ser clasificados y también van a ser derivados a reciclaje. También estamos promoviendo de una manera muy intensa en medios de comunicación y en las redes sociales que la gente trate de compartir el vehículo en el cual llega hasta el festival, ya sea que utilice la red de transporte público, ya sea que, bueno, tratemos de ir cuando vamos a encontrarnos con otros amigos o familiares en el festival, que tratemos de ir juntos en un vehículo en lo posible, o que podamos utilizar la bicicleta, aquellos que viven cerca. También trabajamos mucho sobre los proveedores locales, tratando que a su vez, digamos, todos aquellos que proveen al festival estén más cerca del lugar donde se va a desarrollar el festival, de esa manera también que haya, desde el punto de vista de la huella de carbono, del consumo de combustibles fósiles, la menor cantidad posible, tratar de reducir eso. Entonces, a varios puntos hay varios aspectos en los que trabajamos para que el festival justamente tenga el menor impacto posible. Trabajamos mucho con los gastronómicos también, para uh-huh. que ellos, los elementos, los utensilios que ofrecen al público sean reutilizables, que no haya allí productos, digamos, contaminantes o de un solo uso. Y finalmente, también como novedad este año, que es un nuevo desafío, la intención es medir, justamente tratar de medir el impacto, la huella de carbono de alguna manera de este festival, y a su vez, en esa medición, ser auditados, ¿no? Es algo, un trabajo que se hace en función de parámetros internacionales, de cosas que no inventamos nosotros, esto ya se ha hecho en otros países, y a su vez hay una empresa uruguaya del ámbito local que nos va a auditar con una mirada externa, que nos va a decir, bueno, si efectivamente medimos bien, si las mediciones fueron hechas correctamente, bueno, y cuál es el resultado, ¿no?
Ahí está. Justamente de eso te queríamos preguntar, Diego, porque por ahí estamos más acostumbrados a que nos lleguen noticias, ¿no?, de festivales con este planteo, con estos valores, ¿no?, de sostenibilidad, de países más del norte global. Pero, ¿cuáles son, digamos, los desafíos, las dificultades, obstáculos que se plantea hacerlo acá en Uruguay, porque no hay tanta tradición? Justamente ustedes son de los pioneros en poner en práctica estas cuestiones, aplicado a festivales grandes, a festivales de música. Entonces, supongo que también hay cuestiones que se van como aprendiendo sobre la marcha, y tener que charlar mucho justamente con las empresas que se contratan. Hay mucho ahí de construcción colectiva, supongo.
Sí, totalmente. Ni que hablar, que es una construcción colectiva, porque te apoyas en otros que han avanzado, que han investigado en muchos aspectos, en relación justamente con distintos elementos que se ponen en juego en un festival, y que tratamos justamente de que sean más amigables con el ambiente. Y en algunas cosas se avanza. Hoy por hoy en Uruguay tenés, por ejemplo, gente que da soporte a muchos festivales con, por ejemplo, utensilios con vasos, con recipientes que pueden ser reutilizados. Tenemos aquí a la gente de Revianda, por ejemplo, eso es un lindo ejemplo, pero hay otros que aportan en distintas direcciones, y a su vez hay cosas que no tenemos, que faltan. Por ejemplo, un ejemplo es un festival de estas características necesita de generadores que te den electricidad en un lugar donde de repente no la tenés. Y los generadores funcionan a combustible, a nafta, y eso es un combustible fósil. Bueno, hoy en Uruguay no tenemos, lamentablemente, pero algún día tendremos quizás generadores que funcionen con otro tipo de energía, que puedan basarse en el hidrógeno, en fin, otras formas, ¿no? Entonces, por un lado hay avances, ¿no? Hay avances, y hay muchas organizaciones que nos permiten a nosotros también aprender, vamos haciendo un aprendizaje, y que nos apoyan en cómo buscar ser un festival que tenga poco impacto en el ambiente. Pero también hay como debes, ¿no?, como desafíos a futuro en un país que tiene que también ir de a poquito consiguiendo, teniendo soluciones a mano, también yo que sé, en el armado de los escenarios, en el diseño, en los elementos que se ponen en juego, en una cantidad de aspectos en los que podemos ser menos contaminantes, generar menos impacto como evento cultural, ¿no? Pero en todo caso nos importa también instalar como esto, ¿no?, que muchos otros que hacen festivales en Uruguay se planteen el problema, por lo menos, que se lo planteen. Es decir, está lindísimo hacer un festival cultural, de rock, de jazz, de lo que sea, de música tropical, de música rey folclórica, pero tenemos que preocuparnos también del impacto en el ambiente de un evento de esas características, ¿no?
Y retomando el tema del espacio, durante muchos años lo hicieron en Jacksonville, ¿no? Y ahora pasa en este lugar que es bastante grande, con dos escenarios, en el Parque Roosevelt. ¿Habla de una madurez del festival este nuevo lugar?
Mira, en realidad, desde el comienzo nosotros nos propusimos como un ideal alcanzar que el festival se moviera, que fuera cambiando de espacios, que fuera el encuentro de distintos públicos, incluso dentro de Uruguay, pero también en la región. Y lo que sucedió durante muchos años es que de alguna manera el parque de Jacksonville nos ofrecía toda una cantidad de condiciones muy valorables y necesarias para un festival de estas características. El hecho de ser un parque obviamente en un entorno de naturaleza, en una zona de Montevideo rural, muy cuidado, con también infraestructuras importantes de apoyo para el festival, con zonas techadas, en fin, toda una serie de detalles que hicieron que, bueno, nos quedáramos así todo un tiempo. Luego el festival, el año pasado, llegó a Maldonado. Tuvimos una edición en Maldonado, que fue en el parque de la Fundación Achugarri, en Manantiales, que fue una lindísima experiencia, donde también trabajamos con muchos actores locales, tanto emprendedores, artesanos, como también algunos artistas, y donde a su vez también nos vinculamos mucho a mucha gente de Maldonado y de Rocha. Mucha gente llegó desde esas zonas del país, tanto como público como participantes, de La Valleja también. Y ahora logramos también llegar a Canelones. Veníamos conversando con en particular las autoridades de la Intendencia de Canelones sobre posibles espacios, y el Parque Roosevelt era uno de ellos. También nos importa que sea el Parque Roosevelt en este momento, porque está en un momento, en todo un proceso de recuperación, con un plan estratégico de la Intendencia de Canelones, que está justamente buscando que ese parque, que es una maravilla, son 350 hectáreas, todo el parque, digamos, el conjunto del parque que va desde la costa hasta Camino Carrasco, nosotros vamos a ubicarnos solo en un sector. Bueno, todo ese parque, de alguna manera, que algunos pocos uruguayos disfrutaban, otros le daban vuelta a la cara o pasaban de largo y ni siquiera lo visitaban. Es cierto que tenía algunos problemas, pero bueno, hoy hay un proceso de recuperación, allí se limpió el lago, se plantó, se colocó cartelería con un sentido educativo para la gente, hay digamos un flujo de visitantes mucho mayor en el parque los fines de semana, de familias que van a disfrutarlo. Entonces, quisimos acompañar ese proceso, también decir, bueno, no vamos al Parque Roosevelt solamente como diciendo es un lindo lugar para hacer el festival.
Claro.
Vamos también porque en el Parque Roosevelt está pasando algo importante, o sea, hay por primera vez en mucho tiempo un plan estratégico para el parque, para recuperarlo, para devolverle su mejor cara, y además también se está haciendo con vecinos de la zona, con organizaciones de la zona, además del esfuerzo de la intendencia, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido de por qué elegimos el Parque Roosevelt este año.
Sí, sin duda es que el Parque Roosevelt está en un momento muy lindo, como para que esto, ¿no?, empiecen a suceder un montón de cosas, y ojalá que el Festival de la Tierra entonces también sume a esta cuestión. Otra de las instancias por las que es reconocido, ¿no?, el festival, justamente son los talleres y los mercados no complementarios que se suman a la propuesta, siempre también con una visión familiar, porque tienen instancias y espacios para niños, para que puedan habitar las horas que las familias van a pasar allá al lugar, y bueno, por supuesto también algunos talleres dedicados específicamente para adultos. La programación al completo la pueden encontrar en la web de estas instancias, ¿verdad?
Sí, hay dos direcciones que les recomiendo en internet. Una es la tradicional página web de Música de la Tierra, es muy fácil de encontrar si ponen Música de la Tierra en los buscadores, musicalatierra.com.uy o .org, de las dos maneras llegan. Y después una plataforma en internet también que se llama Creatierra, es muy fácil, Creatierra. Allí van a encontrar toda la lista de talleres que ofrece el festival, desde los más chiquititos, para niños bien chiquititos, incluyendo a los bebés. Van a ver que van a encontrar un taller para bebés con sus referentes adultos, hasta los más grandes, talleres para compartir también en familia, talleres así como interactivos para experimentar distintas actividades, otros que son más de charla, y también algunas presentaciones de libros y un conversatorio que en todas las ediciones del festival incluimos un conversatorio, hacía manera un poquito de rueda, de mesa redonda, sobre un tema. El año pasado fue el monte nativo, este año son las identidades indígenas, ¿no? Identidades indígenas en una temática que en Uruguay hoy está, por suerte, comenzando a estar un poquito más atendida, gracias a los estudios de investigadores de la Universidad de la República, hoy sabemos que al menos un tercio de la población uruguaya tiene ancestría indígena, en un país que tuvo un relato dominante desde hace mucho tiempo, como en el sentido de que se nos decía que éramos un país sin indios. Sin embargo, hoy tenemos ese dato, y tenemos también a muchos uruguayos que se consideran de alguna manera o descendientes o directamente indígenas, algunos incluso que son parte de comunidades que se definen como indígenas de distinto tipo. Y en el festival, justamente el sábado a las 5 de la tarde, en uno de los espacios que es una de las carpas del festival, vamos a tener testimonio de dos uruguayos que pasaron por la experiencia de hacerse un estudio de ADN, que encontraron justamente su ancestría indígena y de qué manera eso de alguna manera les cambió la vida, ¿no? Uh-huh. Los movilizó. Esos van a estar allí, Javier Delgado y Richard Rodríguez, junto con Patricia Muth, que es investigadora del Departamento de Antropología Biológica de Facultad de Humanidades, que es una de las que realizó y estos estudios, investiga en el tema, y una visitante que es una maravilla, un lujo para nosotros, que viene desde Panamá, que es Sara Omi Casamá. Sara es parte de la comunidad Emberá, indígena de Panamá, lideresa además a nivel de los grupos indígenas de América Central, una joven panameña súper talentosa y valiente, que se recibió de abogada, que luchó contra la discriminación, en fin, que también va a aportar su mirada desde otra realidad, ¿no? A lo que pasa hoy en Uruguay. Ella va a traer un poquito su mirada propia del contexto que vive en su país y en América Central.
Bien, así que interesante también todas estas cuestiones que nos sumás a la propuesta del Festival de Música de la Tierra, que por supuesto además la música, ¿no? Tiene una grilla muy destacada, donde por ejemplo, para repasar así a grosso modo, van a poder encontrar a Ana Prada, al grupo de jazz Nair Mirabat, va a estar también por ejemplo Diego Curopa junto a Fabián Severo, Los Fogones para realizar al final de cada jornada, Loli Molina y Pedro Rossi desde Argentina, Vera Sierra, Florencia Núñez, Pinocho Rutín presentándose en trío, así que una maravilla también en cuanto a los grupos de música que van a estar presentándose.
Sí, por suerte estamos muy contentos con la programación musical, que es muy variada, con una representación uruguaya muy importante, la más importante en número en el festival. Por allí ahí te agrego el coro Parambí, que es un coro imponente de 30 mujeres dirigidas por Cecilia Los Santos. También les cuento que vamos a tener dos homenajes en el festival. Uno de ellos es Eduardo Mateo, mencionaba justamente ayer al proyecto Nair Mirabrat. Ellos son 17 músicos en escena, dirigidos por Martín Ibarra, que van a rendir homenaje al disco Mateo Solo Bien Serame, Eduardo Mateo, con sus versiones, un espectáculo que visualmente es muy impresionante y que cierra el sábado, en la programación del día sábado. Y después el domingo tenemos otro homenaje a cuatro grandes mujeres de la canción latinoamericana, que son Violeta Parra, Leda Valladares, la argentina, Chabuca Granda, la peruana, y Amalia La Vega, la uruguaya, cuyos repertorios van a ser cantados por cantoras de aquí, de Uruguay, por Ana Prada, por Cecilia Los Santos, por Clara García, por la argentina Luna Monti, con una banda que dirige Pitufo Lombardo. Van a cantar canciones del repertorio de estas grandes mujeres, que no viven, pero que nos dejaron un legado musical realmente impresionante, y a las que vamos a recordar, ¿no? En este festival que tiene artistas de los tres países, ¿no? De Uruguay, de Argentina y de Brasil.
Exactamente, así que bueno, ya saben, musicadelatierra.org y también en las redes sociales del festival para acceder a todos los detalles y la programación. Diego, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos de charla aquí en Fuga de Radio, y bueno, muchos éxitos en esta nueva edición del festival.
Bueno, gracias a vos, Diego, y también a Juliana, por este rato compartido. Les mando un abrazo grande.
Nos acompañaba Diego Bernabé, director del Festival Música de la Tierra, comentándonos de lo que va a ser este sábado y domingo los festejos de los 13 años del festival que se viene en el Parque Roosevelt.
Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.